Una misión internacional de organizaciones solidarias con el pueblo palestino consiguió en días atrás romper el cerco y el bloqueo que Israel ejerce sobre Gaza y entraron en territorio palestino. Allí se reunieron con las organizaciones que forman la campaña Bienvenidos a Palestina, realizaron sus objetivos políticos de hacer saber al pueblo palestino que no están solos y ahora a su vuelta poder replicar las voces y la realidad de un pueblo que sigue siendo asesinado y torturado por Israel con el consentimiento de la llamada comunidad internacional. Uno de los activistas que han conseguido entrar en Gaza es Pedro Osés, de la organización francesa Europalestine. Con Pedro conversamos de todo lo acontecido en este viaje y nos cuenta cómo es la vida cotidiana en Gaza. Un saludo, Pedro.
Sí, un saludo de acá también. Gusto de hablar contigo nuevamente. Siempre un placer comunicarse y hablar sobre nuestras acciones.
Pedro, habéis tenido la fortuna como organización social, fíjate que se lleva mucho tiempo intentando romper ese cerco que Israel tiene sobre Gaza, y vosotros hace apenas unos días habéis conseguido viajar a Gaza, habéis estado allí 4 o 5 días. ¿Cómo ha sido ese viaje? ¿Qué es lo que ha pasado? Pedro, cuéntanos.
Exactamente, hemos tenido, bueno, suerte, porque, bueno, ahora la situación en Egipto ha cambiado, ¿no? Y sigue cambiando, esperamos que para mejor, pero en todo caso nosotros beneficiamos de esta nueva situación de cambio de régimen en Egipto, y ya creo que ha habido varias delegaciones que han podido entrar de diferentes países, ¿no? Pero la nuestra ha sido la más grande, no ha habido ninguna delegación de 100 personas como la nuestra. Y como te digo, pasamos por Egipto, por el Cairo, y luego del Cairo nos fuimos a Rafa, uh-huh, al pasaje de Rafa. Y ahí entonces logramos, después de algunas horas de espera, finalmente logramos entrar. Pero antes de eso, estuvimos en el Cairo y nos encontramos con varios centenares de personas, donde hubo un concierto y una reunión que se hacía con nosotros, nuestra delegación, y los 25 egipcios que nos acompañaron, porque hubo, esta delegación fue internacional. Claro, la gran mayoría eran franceses, pero había belgas, había incluso un americano, había 25 egipcios, y con ellos hubo una gran reunión, un meeting en el Cairo, a orillas del Nilo, en una sala muy, muy agradable, y con ellos hubo música, poesía, hubo discursos de poetas, de hombres, de gente de organizaciones sociales, etcétera, etcétera. Y fue muy agradable. Eso fue el 26. Porque la misión empezó ya antes del 25 de diciembre, ¿no? Nosotros personalmente nos fuimos el 25, llegamos por la tarde, nos quedamos en un hotel con el resto de los compañeros, muy cerca de Tahrir Square, donde todo pasó en la revolución de Egipto, y ahí estuvimos. Después, al día siguiente, el 26, nos fuimos a esta gran reunión-concierto, para llevarnos también con nosotros a nuestros amigos egipcios. Uh-huh. Entonces, al día siguiente, el 27, muy temprano por la mañana, los buses nos fueron a buscar para llevarnos al pasaje de Rafa. Y es así como llegamos al pasaje de Rafa el 27, por ahí por las 3 de la tarde, y bueno, era el suspenso, ¿no? El suspenso de saber si íbamos a pasar o no, porque a pesar de que el régimen de Egipto ha cambiado y todo eso, nunca es seguro, porque Egipto sigue teniendo un acuerdo de paz con Israel, y el presidente Morsi ha dicho desde el comienzo que lo va a respetar. Por suerte que eso no influyó en que se nos rechazara la entrada a Gaza. Así es que estábamos muy contentos de poder entrar finalmente a Gaza después de 3 años. El 2009 ya habíamos estado en la famosa marcha por Gaza, ¿no? En el Cairo, donde manifestamos delante de la embajada de Francia en las aceras durante una semana. Y eso fue también muy muy interesante y muy muy nos dio mucho ánimo para seguir luchando, ¿ves? Uh-huh. Así es como ocurrió el comienzo, digamos.
Pedro, y una vez ya en territorio de Gaza, ¿cuál era el objetivo de estar allí? ¿Qué os encontrasteis? ¿Cómo es la vida? Siempre que alguien consigue entrar en Gaza, la pregunta que le hacemos es que intente ilustrar a la gente que nos escuche cómo es la vida de un palestino en Gaza.
Exactamente. Bueno, nuestro objetivo principal era, naturalmente, ir a visitar a la gente de Gaza. Ya teníamos contactos, ¿no? La organización Bienvenidos a Palestina, tenemos contactos con la sociedad civil, con organizaciones de mujeres, organizaciones con las universidades, con escuelas, con grupos de culturales, etcétera, incluso con un club deportivo, que al final de nuestra estancia hicimos un partido de fútbol. Pero eso es un detalle. Pero lo principal era justamente darles a la gente de Gaza, digamos, darles la impresión que no están solos, primero, mostrar nuestra solidaridad hacia ellos ante el bloqueo de Israel y la sociedad y la comunidad internacional, porque no es solamente Israel, es la comunidad internacional que avala todo esto, que lo hace posible. Entonces, nuestra idea era precisamente tomar contacto con la sociedad civil y sin ninguna... lo que es importante aquí en este viaje que hicimos nosotros es que esta misión o este viaje no fue planificado por ninguna autoridad de Palestina, ni política, ni nada. Ellos, naturalmente, tenían que darnos la autorización, lo que hicieron, lo que se les agradece, pero las autoridades de Gaza, es decir, el grupo en el poder que es Hamas, no interfirió en absoluto en nuestro programa. Ninguno de los miembros de la delegación se le pagó el pasaje o nada por el estilo. Es decir, que nosotros, cada miembro de la delegación pagó su pasaje para ir a Gaza, a Egipto, y después a Gaza, pagó su estadía. Nosotros estuvimos en un hotel. Pagamos nuestra alimentación, etcétera, etcétera. Y no solamente eso, además de eso llevamos más de una tonelada de medicamentos para el hospital Shifa, famoso hospital Shifa que aparece siempre que hay un bombardeo, ¿no? Uh-huh. Luego, todo eso está en el video que te vamos a enviar apenas lo termine. Y eso fue lo primero que se hizo, ¿no? Al día siguiente de haber llegado, fuimos al hospital Shifa a entregar todos estos medicamentos. Pero también otro elemento muy importante es que todos estos medicamentos habían sido... la gente del hospital había mandado una lista completa de los medicamentos que les falta a los hospitales, ¿no? Porque hay muchos medicamentos que no entran, que no pueden pasar por el bloqueo, ¿ya? Y además de eso, dos aparatos muy muy sofisticados que se llaman distractores, creo que se dice así, que permiten estabilizar y consolidar y reparar la mandíbula de mucha gente que ha tenido problemas de mandíbula por los ataques de los israelíes, ¿no? Que les han provocado, entre otras cosas, muchos problemas físicos a la gente de Gaza, tanto adultos como niños. Entonces, nuestra delegación compró dos de estos distractores aquí en Francia, con la colaboración de todo el público francés, por un valor de 18.000 euros, ¿no? Que estos dos distractores para adultos y para niños. Y ya después del final de la misión, ya habían hecho la primera operación con uno de esos distractores. Entonces, nuestro viaje fue naturalmente solidario, no humanitario, ¿eh? No, claro que hay una parte humanitaria, ¿no? Cuando tú tienes un bloqueo, cuando tienes un conflicto, una guerra, una ocupación de este tipo, siempre hay un saldo humanitario que es inevitable. Hay siempre resultados. El resultado es que hay una situación de catástrofe humanitaria. Pero nuestro viaje precisamente no es solamente humanitario, sino que es sobre todo político. Nuestro objetivo principal es terminar con el bloqueo de Gaza y de Cisjordania. Es decir, que se termine la ocupación, eso es lo principal, y que los palestinos puedan vivir en paz, trabajar, estudiar y hacer todo lo que ellos quieren hacer, que es lo principal, ¿no?
Pedro, siempre que va alguien a Gaza, bueno, sistemáticamente vemos cómo se producen bombardeos, ataques. Algunos salen en los grandes medios de comunicación de vez en cuando, pero no por eso es que los ataques cesen o no se produzcan cuando no aparecen en esos medios. Se siguen produciendo y la gente que va allí nos dice, bueno, hay 1,5 millones de personas encerradas en sus hogares con una calidad de vida que va disminuyendo a la vez que van aumentando los bombardeos a lo largo del tiempo. Cuando se recuperan de un bombardeo, vuelven a bombardear, vuelven a destruir infraestructuras esenciales como los depósitos de agua o como los hospitales. Gente que también ha ido para allá nos hablan cómo los cazas israelíes sobrevuelan los tejados a muy baja altura, con lo cual los niños no pueden dormir. ¿Es esto lo que os han contado? ¿Qué os ha contado la gente que vive allí?
Exactamente. Bueno, y nosotros lo constatamos porque no solamente eso nos lo contaron, sino que las huellas están todavía ahí. Las huellas de los bombardeos siguen ahí, están presentes, ¿no? Por ejemplo, tú vas en Gaza City, en el centro de la ciudad de Gaza, y te encuentras con un edificio, todo un bloque que ha sido destruido. Un bloque, por ejemplo, que era una escuela antes, o que era un ministerio del interior, donde se expedían los pasaportes, las cédulas de identidad. Es decir, que ese tipo de edificio fue destruido, no solamente ahora en noviembre, sino que también el 2008 y 2009. Es decir, que es una constante situación de bombardeo que la gente de Gaza sufre. Las escuelas también, escuela completamente destruida. El estadio de Gaza, ahora que hay un campeonato de sub-21 que se organiza en Israel precisamente, el estadio principal de Gaza completamente destruido. Tenemos fotos de eso, lo visitamos, en el vídeo aparece todo eso. Eso te lo voy a enviar y va a aparecer para que todo el mundo lo vea. Hay montones de testimonios, de fotos, de vídeos que están ahí a la vista para que el mundo entero lo vea. Eso es lo principal, esa es nuestra misión también. Entonces, eso sí, eso está todo a la vista. La situación de la electricidad es terrible. La gente de Gaza tiene tres fuentes de electricidad. Israel, que la corta cuando quiere, les da, me parece, 8 horas diarias de electricidad a la gente de Gaza. Después está la compañía de electricidad de Gaza, que funciona más mal que bien. Y finalmente los generadores tienen que manejárselas con generadores. Todos los negocios de las calles de Gaza funcionan con generadores, lo que produce una polución de ruido increíble, ¿ya? Es lo que pasa. Pero ellos se las arreglan de esa manera. Los hospitales tienen que funcionar también con generadores, porque hay gente que está conectada a aparatos que funcionan con electricidad. Si se desconectan, peligra su vida, ¿entiendes? Entonces, todas esas cosas las hemos visto y las hemos grabado, las hemos fotografiado, etcétera, etcétera.
Pedro, qué duro debe ser vivir en esas condiciones. ¿Notáis en los rostros, en los gestos de la gente que vive allí, que poco a poco se va perdiendo la esperanza o no la pierden?
Lo que hemos constatado justamente es que el pueblo de Gaza tiene una fuerza de reacción y de deseos de vivir que es increíble. Cuando tú los ves a la gente de Gaza, tú no habrías pensado que ellos habían sido bombardeados hacía un mes. Es una alegría increíble. El hecho de que estemos nosotros también allá, que queramos verlos, que seamos solidarios con ellos. Ellos que demuestran un deseo de salir de esta situación. Lo único que quieren la gente, el pueblo de Gaza, es vivir tranquilo, el pueblo de Palestina, vivir tranquilo, trabajar, estudiar, como decía anteriormente, y seguir con la vida como cualquier pueblo del mundo, ¿ya? Entonces, nosotros vimos, por ejemplo, visitamos estudiantes, escuelas secundarias, escuelas primarias, universidades, y la alegría de esa gente es increíble, a pesar de todo, la alegría que nos dan un ejemplo de lucha y de saber vivir, porque ellos quieren vivir simplemente, ¿ya? Eso es lo que nosotros contratamos también, ¿sí? En todas partes, en la ciudad de Beit Hanun, por ejemplo, las mujeres bordadoras hacen actividades increíbles para darle trabajo a la gente que está, porque el desempleo en Gaza, tú lo sabes seguramente, es enorme, ¿eh? Debido a toda la falta de medios que tienen y a la falta de electricidad y de agua y de gas y de empleo que antes tenían en Israel, ¿no? Mucho de Gazaúí, de la gente de Gaza. Pero, en fin, ellos siguen luchando y trabajando y creando nuevas cosas. Eso es lo que realmente impacta cuando uno visita a un pueblo como Gaza. Por ejemplo, hay un restaurante que está hecho enteramente de sordos, de gente que es sorda, que les han dado la oportunidad de trabajar, de hacer comida en un restaurante de gran calidad y que está totalmente controlado y manejado por gente que es sorda, ¿me entiendes? Son cosas de ese tipo que uno no ve en ninguna parte, ¿eh? El campamento de refugiados de Han Yunes, por ejemplo, hay una actividad increíble. Tú ves carretas tiradas por burros o caballos que venden agua, porque es una manera de paliar el problema de la falta de agua. El agua en Gaza está contaminada. Tú no puedes beber el agua del grifo, de la llave. Tienes que conseguirte el agua en otras partes y venderla en la calle, se vende. Eso lo vemos también en el video. La agricultura ha sido muy muy afectada por los bombardeos, por el bloqueo, ¿verdad? La zona tampón, que les quita casi un 20% del territorio a Gaza, que es la frontera con lo que es Israel, les quita una gran parte de la tierra fértil, ¿verdad? Y hasta ese momento, cuando nosotros estuvimos allá, fue la primera vez que mucha gente logró acercarse a lo que es la frontera con Israel. Porque anteriormente le disparaban y lo siguen haciendo, ¿no? Porque Israel sigue haciéndolo. Pero hubo una especie de cuando nosotros estábamos ahí, y antes, después del cese del fuego del último ataque a Gaza, hubo acuerdos para que, bueno, la gente pudiera por lo menos acercarse un poco más y cultivar sus tierras, pero eso no es siempre así. Los israelíes siguen atacando a los agricultores cuando se acercan a lo que llaman la zona no man's land, ¿no? Una zona tampón que es más o menos 300 o 400 metros, que le quitan de norte a sur al territorio de Gaza, y que son tierras que son muy muy fértiles y cultivables. El problema de los pescadores es terrible también. Seguramente tú conoces un poco eso. Ha habido trabajos muy interesantes hechos por españoles que han hecho un trabajo de video. La situación de los pescadores es también desesperada, porque les han quitado la gran parte del derecho a pescar. Las millas náuticas a los que ellos tienen derecho por ley internacional, se las han reducido a un tercio. Entonces, a lo lejos, tú ves a los barcos de guerra israelíes que de vez en cuando disparan a los pescadores y no les permiten hacer su trabajo normal, ¿no? Pero ellos siguen luchando y siguen, y lo que quieren justamente es que todo esto se sepa y que el mundo entero se dé cuenta que esta situación no puede continuar. Y hay que terminar con este bloqueo y con la ocupación.
Estaríamos horas y horas escuchándote, Pedro, y que nos contaras la realidad del pueblo palestino, como bien nos estás haciendo, que todo el mundo tome conciencia de lo que es la verdad, de ese terrorismo, de esa tortura de Estado que inflige Israel con el permiso de Occidente a todo un pueblo, el pueblo palestino, durante tantos y tantos años. Pero tenemos que ir casi concluyendo, y yo quería preguntarte, seguramente una pregunta que os hicieran también las organizaciones palestinas con las que habéis estado. Después de esto, después de esta visita, ¿qué, Pedro? ¿Qué se va a hacer?
Eso, hay que continuar todo esto y darle cierta concretización. Ya, de hecho, la delegación y las organizaciones que participaban en esta misión que le llamamos nosotros, cada miembro se ha comprometido a seguir en contacto con los palestinos, a tratar de hacer contactos de tipo institucional, incluso con diferentes organizaciones francesas, europeas, para que los palestinos tengan un interlocutor, para que ellos, por ejemplo, puedan trabajar con Europa, con el mundo. Es decir, que, por ejemplo, si hay actividades de tipo cultural, que la gente de Gaza pueda venir a Europa, que nosotros podamos ir allá a intercambiar, que podamos hacer algo con los pescadores, con los agricultores, ¿ya? Y que todo el mundo, que sea algo mundial, ¿no? Que todo el mundo colabore a que pero lo principal es que se acabe el bloqueo y se acabe la ocupación. Eso hay que hacer presión sobre nuestros políticos, nuestros gobiernos, que lo principal es eso. Para mí no hay otra solución. Una vez que termine la ocupación, el pueblo de Palestina podrá seguir luchando y trabajando como cualquier otro pueblo del mundo. Uh-huh. Eso para mí es lo principal. Hay tantas cosas que ellos pueden hacer, que hacen, a pesar de todo. La cultura, la música. Hubo conciertos, nos encontramos con ellos, hubo conciertos entre los franceses y la gente de Gaza, la escuela de música. Hubo deporte, jugamos fútbol con ellos. Todo fue algo muy, 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 muy bonito, y al mismo tiempo que da un poco de esperanza para ellos y para todos nosotros, porque, como decíamos muy bien por ahí en un video, la liberación de Palestina es la liberación de todo el mundo, de nosotros mismos. La liberación de Palestina significa que nosotros estaremos más libres también, porque mientras Palestina esté ocupada, mientras Gaza esté bloqueado, nosotros no podemos sentirnos libres. Esa es mi conclusión. No podemos sentirnos libres mientras exista este neocolonialismo, esta nueva situación de colonización de un Estado que se dice democrático, porque en el fondo es un Estado de tipo terrorista, ¿no? Que practica el terrorismo de Estado en un pueblo que es prácticamente indefenso.
Me consta que ustedes trabajan en esa línea de presión, y por eso te lanzo la última pregunta. ¿Están ustedes negociando, presionando, haciendo lobby para evitar que se premie a Israel, por ejemplo, con la organización de torneos deportivos? Ahí se va a celebrar la Copa Davis de tenis y también un campeonato internacional de fútbol, ¿no, Pedro?
Ya llevamos bastantes meses en eso, ya haciendo manifestaciones, acciones, en por ejemplo en el centro de París. Hace algunos meses organizamos un partido de fútbol un poco satírico, ¿no? Donde yo creo que, me parece que el video lo mandé, hice un video sobre eso. Allí en Lyon también se hizo la manifestación con Platini. Se ve muy, Michel Platini, el director de la UEFA, se ve muy, muy incómodo cuando se hacen las preguntas sobre este problema, y dice que va a hacer lo posible por bla, 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 ¿entiendes? Uh-huh. Entonces, sí, se está tratando de hacer presión para que esto no se haga, pero hasta dónde llegaremos, espero que algo salga de todo esto. Lo mismo con la Copa Davis, ¿no? La Copa Davis se va a efectuar la próxima semana en Rouen. Ahora, la movilización no es tan grande Son pocos que hay. Nosotros estuvimos acompañando a los jóvenes de Rouen en esta manifestación, pero bueno, veremos qué pasa la próxima semana. No creo que se logre la anulación de la Copa Davis, porque es demasiado grande el poder que hay detrás de eso, pero por lo menos se habrá manifestado y se habrá hecho entender al público que eso no puede ser. En cuanto al fútbol, bueno, trataremos y seguiremos haciendo presión. Habrá más manifestaciones, y porque ya es este año, ¿no? Por ahí por junio, creo. Uh-huh. Así es que trataremos de seguir trabajando en eso, ¿eh? También hay otros campos que hay que seguir, en los que hay que seguir trabajando. Es decir, por ejemplo, el boicot cultural, no solamente cultural y deportivo, sino el boicot a los productos tema, ¿eh? Hemos visto que en Bélgica hay un doctor Gorissen, Guido Gorissen, que se ha manifestado por el boicot de todos los productos farmacéuticos Teva y otros de compañías que trabajan en Israel, o de compañías israelíes que producen los medicamentos genéricos, ¿no? Y bueno, es una lucha que hay que continuar. Me parece que el 9 de el próximo 9 de febrero es el Día Internacional del boicot de los productos israelíes, creo que productos agrícolas israelíes. Entonces habrá manifestaciones en todas partes. Uh-huh. Habrá acciones en supermercados que tienen muchos lazos con Israel, aquí en Francia, y yo creo que en Europa también. Debe ser algo mundial. Eso es lo que hay que hacer. No hay que cesar en este trabajo de boicot, desinversión y sanciones, ¿sí? Hay que continuar, ¿sí? Esa es nuestra lucha.
Pedro Osés, de la organización Euro-Palestín, perteneciente a la misión Bienvenidos a Palestina. Habéis demostrado que sí se puede, que se puede romper el bloqueo, y estáis sirviendo de plataforma, de altavoz a las voces del pueblo palestino, y por eso os agradecemos mucho vuestro trabajo, vuestra ilusión, vuestro ánimo para seguir adelante en esta línea. Muchas gracias, Pedro, y mucha suerte.
Muchas gracias a ti, Rafa, y estaremos en contacto nuevamente. Yo te mandaré todo el material que te he prometido lo antes posible, y así poder difundir todo esto a todo el mundo hispanohablante también.
Gracias, un abrazo.
Un abrazo. Hasta la próxima, adiós.